En este 29 de noviembre, 4 y 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, pues estamos en esta charla de desarrollo de Windows 8. Y bueno, el tema de Windows 8, creo yo, sobre todo para los que están cursando el App University, que es un programa abierto para prácticamente toda habla hispana, pues deben ya estar familiarizados con estos conceptos del desarrollo de aplicaciones Windows 8. Probablemente alguno de ustedes, bueno, pues es su primera ocasión en estar aquí, en una charla con el tema de Windows 8. Pero creo yo que la mayoría, pues ya tiene cierta experiencia con Windows 8, al menos veo ahí, nombres conocidos. Solo para tener una idea de cuánta persona es nueva que no ha tenido contacto con Windows 8, no está participando en los entrenamientos de Windows 8, si quiere poner su estatus en color azul, ahí en la barra superior derecha, en la barra superior, bueno, en la barra de menú superior derecha tienen ahí un cuadrito verde, si le pican ahí, pueden ustedes ver, poner su color, cambiar su color. Y solo para que aquellas personas que no están participando en los entrenamientos de Windows 8 que ha organizado Microsoft, me gustaría saber. Entonces, por ahí tenemos Tomás 1, Leandro 2, Jaime 3. Y, ok, pues creo yo que la mayoría entonces ya tiene experiencia ahí trabajando con Windows 8, ¿no? Para los que no han tenido experiencia, no han conocido sobre Windows 8, no conocen sobre el entrenamiento de la App University. Bueno, pues en esta charla, igual cualquier duda que tengan, ustedes vayan anotándola y al final la resolveremos. Bien, dado que veo que hay muchas personas que ya tienen experiencia con Windows 8, vamos a tratar este tema, vamos a tratar en esta charla de un tema que no digamos, que no sea tan repetido. De repente les digo, Microsoft ha estado haciendo mucha evangelización en el sentido de que la gente pueda adoptar fácilmente el desarrollo de aplicaciones y sobre todo para la gente que ya conoce este asunto del Windows 8 y de las aplicaciones Windows Store, espero que ya se hayan dado cuenta que tenemos una excelente oportunidad para empezar a monetizar nuestras aplicaciones. Esto es, empezar a generar ingresos. ¿Correcto? Entonces, pues vamos aquí, déjeme, mi nombre es Miguel Muñoz Serafín, para los que no me conozcan, y pues yo les voy a hablar más de desarrollo con Windows 8. Parte de lo que la gente está interesada en conocer acerca de Windows 8, de repente mucha gente todavía no tiene bien clara la idea, qué papel juegan las aplicaciones Windows Store, si puedo hacer aplicaciones, line of business, esto es, para negocios o no puedo, si puedo acceder a bases de datos SQL, MySQL, etcétera. Entonces, son muchas preguntas de repente que surgen cuando empezamos a desarrollar aplicaciones para Windows 8. Y bueno, si todavía no lo tienen claro en este momento, voy a tratarles de transmitir un poco de lo que se puede hacer con las aplicaciones Windows 8, pero sobre todo enfocado al tema del acceso a datos. Sí, esto es, todo mundo sabe que Windows 8, el estilo de diseño, por ahí se empezó a hablar hace tiempo de un estilo llamado Metro, que después pasó a la historia y ahora ya las aplicaciones que antes se conocían como aplicaciones estilo Metro, ahora se conocen normalmente como aplicaciones Windows Store o aplicaciones con estilo Microsoft. ¿Correcto? Entonces, bueno. Brevemente, un poquito de introducción, un poquito de rollo, como se dijera. Tenemos una experiencia mejorada a través de todo el hardware. Recuerden, ahora ya tenemos nosotros la posibilidad de desarrollar aplicaciones que se ejecuten no nada más en computadoras de escritorio. También se pueden ejecutar ahora nuestras aplicaciones en las famosas tablets, las tabletas. Por ahí Microsoft tiene una tableta, la Surface, es un modelo bonito. Ya tuve la oportunidad de, o más bien tengo la oportunidad de tener una aquí en mis manos. Entonces es una experiencia bastante, bastante agradable. Pero la parte interesante como desarrolladores es que anteriormente nosotros teníamos que aprender un cierto lenguaje para desarrollar en equipos de escritorio o en laptops, pues es lo mismo, ¿no? Pero digamos, si queríamos llevar nuestra aplicación a una tableta, teníamos que aprender algún otro lenguaje y desarrollar la versión de escritorio y luego la versión de tableta, etcétera. ¿Sí? Entonces, con esta nueva filosofía del desarrollo de aplicaciones para esta nueva interfaz gráfica de Windows 8, pues nosotros ahora podemos, con una simple versión, podemos generar el destino, digamos, desde nuestro código destino, para un equipo de escritorio, o para una tableta, o para cualquier otro dispositivo que implemente Windows 8. Entonces, prácticamente ya no tenemos aquí que generar tantas versiones de nuestras aplicaciones. Algo digno de mencionar es, por ejemplo, la oportunidad que se tiene con toda la base de sistemas operativos que tiene Microsoft, en comparación contra otras plataformas. Estos son datos tomados ya casi un año, en diciembre de 2011. Y los equipos, los sistemas operativos, la base instalada de Windows ha ido creciendo, pero bueno, podemos ver aquí más o menos la diferencia, 500 millones contra 30 millones que tenemos por ahí, muy pequeño, o inclusive toda la combinación, prácticamente ahí tenemos que el mercado está listo para que nosotros empecemos a desarrollar aplicaciones. Subamos a la tienda de Windows y que Microsoft nos empiece a pagar. ¿Sí? ¿Qué nos va a empezar a pagar? Pues lo que los clientes compren. Esto es, nosotros publicamos nuestra aplicación al Windows Store, Microsoft se encarga de hacer toda la venta y nosotros simplemente le decimos: Microsoft, por favor, deposítame en esta cuenta bancaria y yo me espero a que llegue el dinero, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un momento ideal, estamos hablando de que mi aplicación puede interesarse. Por ejemplo, supongamos de todos esos 500 millones de posibles clientes que pueda tener mi aplicación. Si yo hago una aplicación, ahí tengo que pensar bien qué tipo de aplicación voy a desarrollar de tal forma que le pueda gustar a mucha gente. Pero, por ejemplo, el costo de una aplicación, el costo mínimo de una aplicación es de poco más de $1. Menos de $2, el mínimo. Vamos a suponer que yo subo una aplicación al Windows Store y le pongo que quiero ganar $1.50, por ejemplo, ¿no? Entonces, o pongamos, cerrémoslo en $2. Supongamos que yo vendiera, híjole, a lo mejor, no quiero exagerar y hablar de millones, pero a lo mejor, no sé, que mi aplicación gustara mucho y que se vendiera 1,000 veces. Entonces ya tengo $2 por 1,000 serían $2,000 de mi aplicación. Y esto es pensando en que nada más lo voy a vender a 2,000 personas de los 500 millones de personas que existen, ¿no? Entonces, el éxito ahora de nuestro desarrollo va a ser en buscar una aplicación que pueda llegar a mucho, a mucho, a mucho, a muchos interesados, ¿no? Ese va a ser nuestro reto. ¿Qué tipo de aplicación voy a desarrollar para que le llegue o para que le sea útil a mucha gente, ¿no? Obvio, bueno, habrá quienes quieran desarrollar por hobby, habrá quien quiera expresar ahí sus habilidades en el desarrollo del software y quiera subir su aplicación y no cobrar. Bueno, pues también el Windows Store acepta que nosotros subamos nuestras aplicaciones y que estén de forma gratuita, ¿correcto? Entonces, siento yo, o sea, al menos desde mi punto de vista de desarrollador, no habíamos tenido esta oportunidad. Bueno, ya se veía una oportunidad con el desarrollo de aplicaciones para Windows Phone, que también tiene su marketplace. Entonces, esta es otra oportunidad también muy, muy, muy importante que debemos considerar. Pero bueno, hoy les hablo de las aplicaciones para Windows 8. ¿Correcto? Entonces, esa es una oportunidad y bueno, la experiencia que tenemos aquí con Windows 8, pues es que nuestras aplicaciones ahora en el mundo de Windows 8 deben de ser rápidas y fluidas. Esto es, las aplicaciones no deben de tardar mucho, no deben de congelarse. Esto es, que el usuario se sienta confortable de utilizar nuestra aplicación, que se sienta a gusto, que no se sienta con que tu aplicación es muy lenta y entonces mejor ya me voy, busco otro tipo de aplicación, ¿no? Ahora las aplicaciones son en pantalla completa. Esto quiere decir que se acabaron las ventanitas, ¿sí? Se acabaron los marcos. Entonces, bueno, ahora el contenido es lo más importante y las distracciones pasan a un tercer plano. Esto es, ya no hay que estar pensando en un botón de salir porque la salida puede ser en cualquier momento y simplemente arrastrando la ventana de un lado hacia otro es suficiente, ¿no? Se conoce a Windows 8 como el sistema operativo First Touch o Touch First. Esto es que el sistema operativo es fue rediseñado, fue más bien reimaginado, fue construido de tal forma que la experiencia del usuario fuera atractiva y bueno, a través de la experiencia con Touch, ya se viene la generación de monitores Touch. Ahora, pues prácticamente vamos a poder controlar nuestras aplicaciones a través de Touch. Pero eso no quiere decir que ahora yo como desarrollador debo de aprender nuevas APIs para el manejo de Touch, no, sino que realmente Windows 8 tiene una entrada unificada. Esto es que yo puedo desarrollar mi aplicación y lo mismo va a poder mi aplicación transparentemente responder a la entrada de datos de teclado, a la entrada de datos de mouse o a la entrada de datos con Touch, sin que yo tenga que codificar if is touch, if is teclado, if is mouse, etcétera. O sea, transparentemente el runtime de Windows, de Windows lo va a hacer por nosotros, ¿no? Todas las aplicaciones, pues prácticamente conviviendo ahí en el ecosistema, la misma experiencia en distintos dispositivos, esto es bien importante. O sea, si un usuario sabe manejar Windows 8 y se compra una tableta que viene también con Windows 8 y nuestra aplicación está diseñada para trabajar en las dos plataformas, entonces transparentemente el usuario, el cliente de nuestra aplicación no va a tener ningún problema para utilizar estas aplicaciones. ¿Correcto? Bueno, Microsoft ha realizado ciertos cambios en lo que es su infraestructura. Principalmente ha creado un nuevo Windows Runtime, el famoso Windows Runtime donde se ejecutan las aplicaciones del Windows Store, pero eso no quiere decir que las aplicaciones tradicionales que podemos desarrollar con C Sharp, con .NET, o las que utilizan el .NET Framework, las aplicaciones Silverlight, las aplicaciones Windows Presentation Foundation, no significa que ya desaparecieron, o sea, todavía están en su mundo. Entonces realmente tenemos algo así como tener en una computadora, dos computadoras, dos interfaces de usuario, la interfaz viejita y la nueva interfaz, ¿correcto? Pero bueno, la plataforma de Windows 8, brevemente, antes de irnos ya directamente a la demostración, esto es simplemente de introducción para aquellas personas que no estén muy bien familiarizados con este asunto. Nosotros hasta abajo de la plataforma Windows 8 tenemos los servicios principales de Windows, los core services. ¿Correcto? Arriba nosotros podemos encontrar al Internet Explorer que sirve como un host de las aplicaciones HTML y JavaScript. También arriba de los Core Services tenemos las APIs de Win32 que pueden ser consumidas por aplicaciones C, C++. Y tenemos también el motor de .NET o de Silverlight que nos permiten también dar soporte a las aplicaciones desarrolladas con C Sharp, con Visual Basic, etcétera. Y todo esto para lo que se conoce como las aplicaciones de escritorio. Entonces, todavía tienen vida este tipo de aplicaciones, ¿correcto? Pero, ¿qué más tenemos así de lo novedoso? Bueno, pues ahora tenemos otro nuevo estilo de aplicaciones, las aplicaciones bonitas, las aplicaciones con estilo Microsoft. Entonces, por ahí tenemos un modelo de aplicación, tenemos APIs para comunicación y datos, APIs para gráficos, APIs para multimedia, APIs para manejo de dispositivos, APIs para manejo de impresión, y todas ellas controladas a través de lo que ofrece el Windows Runtime. ¿Sí? Entonces, prácticamente tenemos esa capa del Windows Runtime que permite que otro tipo de aplicaciones, las aplicaciones conocidas como Windows Store, se vean beneficiadas precisamente de todo esto que ofrece. Si yo desarrollo aplicaciones para escritorio, puedo utilizar lenguajes como HTML, JavaScript, C++, C Sharp y Visual Basic. Pero ahora, ¿qué lenguajes voy a utilizar para desarrollar aplicaciones para el Windows Store? Bueno, pues lo que tú vas a utilizar es igual, no hay ningún problema. Eres desarrollador de C Sharp, puedes seguir utilizando C Sharp. Eres desarrollador de C++, puede seguir utilizándose C++. O eres desarrollador web, esto es, tú no has tenido contacto con el Next Framework, tú eres programador de Java, tú eres programador de PHP, que son muy buenos los programadores de Java y de PHP también, y quieren integrarse al modelo este del desarrollo de aplicaciones Windows Store y que la curva de aprendizaje no sea tan pesada. Entonces pueden desarrollar aplicaciones para el Windows Store con su lenguaje HTML. Con JavaScript y aplicando estilos con CSS. Entonces, una combinación de HTML5, CSS nivel 3 y de JavaScript. ¿Correcto? Para la parte de los desarrolladores.net, conozco mucha gente que nunca se interesó en lo que es la parte de SAML. ¿Sí? SAML se empezó a ver ahí con Silverlight, SAML se empezó a utilizar ahí con Windows Presentation Foundation, SAML se utiliza para desarrollar aplicaciones Windows Phone y ahora SAML se utiliza para desarrollar aplicaciones para el Windows Store. Entonces, en el caso de los programadores que no sean programadores.NET, pueden utilizar HTML como HTML para HTML y CSS para lo que es la parte de la interfaz de usuario, esto es poner los controles y con CSS ponerlos bonitos, aplicarles estilos, y con JavaScript pueden implementar la lógica de la aplicación. Para los desarrolladores de .NET, ok, ¿conoces C Sharp? Usa C Sharp. ¿Conoces Visual Basic? Usa Visual Basic. ¿Conoces C? Pues usa C. Okay. ¿Conoces C++? Utiliza C++ para la lógica de tu aplicación. ¿Y cómo diseñas tu interfaz de usuario? Bueno, pues para la interfaz de usuario vas a utilizar SAML. Y entonces aquí la gente que no se había metido a SAML es una buena oportunidad para empezar a desarrollar aplicaciones, o más bien para empezar a aprender SAML. Pero el desarrollo de aplicaciones para el Windows Store es relativamente sencillo. Sin embargo, hay que cumplir con ciertas reglas. Y bueno, déjenme aquí compartirles mi escritorio de una vez para que vayamos viendo parte de lo que es, sobre todo para la gente que todavía no tiene experiencia en este nuevo ambiente. Déjenme aquí compartir. Vamos a ver, de repente se me pierde. Aquí está el contenido. Vamos a ver, aquí les voy a compartir mi Windows 8. Entonces, simplemente aquí les voy a pedir por favor que cambien su estatus en color amarillo si es que ya logran ver mi escritorio de Windows 8, mi pantalla de inicio. Ok, correcto, muchas gracias. Muchas gracias, ahí estamos. Perfecto. Lo que tengo aquí, nuevamente, ya la mayoría de ustedes conoce Windows 8 por la pregunta que les hice al iniciar nuestra sesión, pero para los que no tienen la oportunidad todavía de conocer, estoy aquí en la pantalla de inicio. Esta es la pantalla de inicio de Windows 8. Es la primera vez que yo vi Windows 8, habiendo conocido previamente Windows Phone. Dije, Windows 8 es como un telefonote grandote, ¿no? Un súper telefonote. Entonces, aquí tenemos nuestros mosaicos, los famosos tiles, donde se muestran las aplicaciones. El poder de las aplicaciones, cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo de aplicaciones, les decía yo, debemos cumplir ciertos principios, ciertas recomendaciones. Por ejemplo, Microsoft nos dice, ponle mucho interés a tus mosaicos. Esto que estamos viendo aquí que les estoy mostrando, son los mosaicos. Los mosaicos cobran vida. Por ejemplo, aquí de repente, aquí ya se movió este, algo así como si estuviera vivo, ¿no? Mi aplicación no está ejecutándose en este momento y sin embargo los mosaicos están mostrándose, están cambiando de forma dinámica, ¿no? Esto es, digamos, la parte importante de que aunque nuestra aplicación no esté viva, nuestros mosaicos siguen funcionando. Entonces, eso le da vida a las aplicaciones, ¿no? Entonces, es algo interesante. ¿Qué más? Como desarrolladores debemos también considerar, y aquí el paradigma empieza a cambiar. A diferencia de las aplicaciones tradicionales, déjenme igual aquí les muestro. Esta es mi pantalla bonita. Y aquí voy a presionar la tecla Windows con una D, si es que no tengo monitor touch. Y entonces aquí me voy a la pantalla viejita, ¿correcto? A la pantalla que se parece mucho a Windows 7. Ya le dije viejo al Windows 7, pero bueno, pues así es, ¿no? Entonces aquí tengo la pantalla tradicional, aquí es donde se ejecutan mis aplicaciones tradicionales, las del Windows 7, las que teníamos por ahí o las que tenemos ahí. O sea, no quiere decir que ya no se vayan a poder ejecutar. Sí se siguen ejecutando. Y aquí es en el modo desktop, así se le conoce. El modo desktop es donde nuestras aplicaciones van a ejecutarse. ¿Correcto? Presiono la tecla Windows o me voy aquí al extremo. Déjame ver, de repente, aquí está. Y ahí estoy en la pantalla de inicio. ¿Correcto? Entonces, pantalla de inicio. O bien otra vez tecla Windows D y me voy al modo escritorio. Entonces, o bien tecla Windows y regreso acá. Entonces, aquí tengo yo esto bonito. Tenemos varias cosas, hablarles de todo lo que puede hacer Windows 8. Nos tendríamos que llevar varias horas. Pero de lo tradicional es que, por ejemplo, hay ciertas cosas que se comparten en las distintas aplicaciones. Esto es, existe lo que se conoce como la silueta de una aplicación. Déjenme aquí lanzar, esta es una aplicación, algunos de ustedes, muchos de ustedes deben de conocer el famoso Contoso Cookbook. Este Contoso Cookbook es una aplicación que desarrollamos a través de un entrenamiento y nos sirve como ejemplo para mostrarles algunas de las características de las aplicaciones Windows Store. Por ejemplo, la silueta de una aplicación Windows Store tiene varios elementos. Por ejemplo, el título que tenemos acá debe de ser de un determinado tipo de letra y de un tamaño. Pero además, la distancia, noten aquí que tenemos un margen izquierdo. Esto es recomendable respetarlo. Luego tenemos aquí, por ejemplo, otro margen del extremo superior y hacia acá. Es otro espacio. Y luego viene aquí el título o subtítulo más bien, que también tiene una posición a partir de la izquierda y tiene una posición a partir precisamente de del extremo superior. Si se dan cuenta, una aplicación, o la silueta de una aplicación Windows Store tiene la forma de una C, C de casa. ¿Cómo se forma la C? De aquí tienen el extremo superior, la línea de acá. Luego viene aquí esta línea y luego viene aquí en la parte de abajo esta línea. Eso debemos respetarlo porque es lo característico de una aplicación con estilo Microsoft. Pero igual podemos tener aplicaciones a full screen que no apliquen todos estos, o sea, todas estas recomendaciones que les estoy realizando, ¿no? Que les estoy haciendo. La aplicación debe de ofrecer un desplazamiento horizontal, o sea, en lugar de que se desplace de forma vertical, de arriba hacia abajo, es recomendado que nuestra aplicación se desplace en forma horizontal. Esto es parte de lo que tenemos. Aquí yo lo estoy haciendo, ustedes lo pueden ver con el mouse, pero igual si tuviéramos touch, sería más interesante, ¿no? ¿Correcto? Estas aplicaciones comparten cierta funcionalidad. Esto es, existe algo que se conoce como contratos. A ver, mira, si tú haces una aplicación Windows Store y quieres implementarle búsquedas en tu aplicación Windows Store, entonces no inventes tu propia ventana de búsqueda, etcétera, sino que de preferencia acóplate a los contratos de búsqueda estándar. ¿Cuál es la manera tradicional de buscar en Windows 8? Simplemente presiono tecla Windows con C y entonces aparece esta barra. En esta barra podemos notar varios botones que están aquí. Estos botones se le conocen como charm, ¿sí? Entonces aquí ya tengo, por ejemplo, si quieres que tu aplicación implemente búsquedas, implementa el contrato search. Si quieres que comparta datos, implementa el contrato share. Si quieres, por ejemplo, configurar que tu aplicación tenga cierta configuración, implementa el contrato de settings. ¿Correcto? Entonces aquí el search funciona tradicional, así como cualquier otro tipo de aplicación, algo así como que cuando le damos File Open en una aplicación Windows, se muestra la misma ventana si le damos en Excel, si le damos en Word, si le damos en Visual Studio, si le damos en el bloc de notas. O sea, se comparte lo que antes se conocían como la caja de diálogos comunes. Entonces, imagínense ahora ustedes este contrato de Search como el nuevo contrato para que todos los diálogos sean comunes. Y entonces aquí nosotros podemos realizar cierta búsqueda sobre nuestra aplicación y ahí está, ¿no? La parte entonces aquí, interesante es eso, que todo se estandariza a través del uso de contratos. Igual nosotros por acá, podemos, compartir esto de panel de configuración. Y aquí podemos nosotros implementar algún tipo de aplicación. Podemos decir que nuestra aplicación, queremos venderla. Aquí, por ejemplo, lanzo una versión de prueba y le pongo un botón que para que cuando el usuario le gustó mi aplicación, que lo compre y vale $12, por ejemplo. El usuario entonces compra. Aquí, por ejemplo, en este caso, nuestra aplicación está simulando una compra. Le digo que sí. Vuelvo nuevamente aquí a mostrar mis settings y entonces muestra que ya mi aplicación está válida hasta diciembre del 99, por ejemplo, ¿no? Entonces, prácticamente todo esto, nosotros ahora, cuando desarrollemos aplicaciones para el Windows Store, debemos contemplar todo este tipo de características. Pudiera parecer un tanto complejo, oye, híjole, lo que me estás diciendo significa que debo de aprender muchas cosas. Pero bueno, afortunadamente nosotros, ya como desarrolladores, tenemos de nuestro lado, como siempre, el apoyo de Microsoft que nos dice, a ver, ¿quieres empezar a crear aplicaciones para el Windows Store? No te preocupes, yo te doy las herramientas. Entonces, la familia de productos de Visual Studio es la herramienta ideal para desarrollar aplicaciones para el Windows Store. Con Visual Studio nosotros podemos desarrollar aplicaciones para el Windows Store, pero no nada más desarrollar aplicaciones, sino también podemos nosotros a través de Visual Studio probar que funcionen nuestras aplicaciones Windows Store. Esto es una aplicación para publicarla, para decirle a Microsoft, oye Microsoft, ahí te va mi aplicación para que la vendas por mí y me das dinero. Pero Microsoft va a decir, sí, pero debes de pasar por ciertas reglas, ciertas especificaciones que debes cumplir. Debemos certificar tu aplicación. Entonces, a través de Visual Studio, yo cuento con las herramientas para poder hacer pruebas de mi aplicación, certificarla de forma local para que no me la rechacen ahí en el Windows Store de que no cumplió con ciertas características. ¿Correcto? Entonces, yo soy desarrollador, utilizo Visual Studio, pero también soy diseñador gráfico, puedo utilizar Blend for Visual Studio 2012. Es el hermanito de Expression Blend. O sea, si ustedes conocen Expression Blend, prácticamente ya conocen Blend for Visual Studio 2012, solo que este está diseñado aquí para ayudar al desarrollo de aplicaciones Windows Store. Bien. Pues vamos aquí, voy a aprovechar que ya estamos aquí con Visual Studio y lo mismo para quien no tenga mucha experiencia con el desarrollo de aplicaciones para el Windows Store. Con Visual Studio yo tengo aquí la opción de crear nuevas aplicaciones, ¿sí? Nuevas aplicaciones diseñadas para trabajar con el Windows Store. Aquí, por ejemplo, yo tengo el lenguaje C Sharp. Y aquí puedo crear Windows Store, ¿sí? Puedo crear una aplicación en blanco. Puedo crear aquí una aplicación con un grid. Aquí con la aplicación con un grid ya viene ahí todo estilizado, si se puede utilizar esa palabra. Esto es que ya viene con los márgenes y todo lo necesario. Viene inclusive con datos ejemplo. Aquí otro tipo de diseño también. Y también yo puedo crear bibliotecas de clases, puedo crear componentes para el Windows Runtime, puedo también realizar pruebas ahí unitarias, ¿correcto? Entonces, esto es con C Sharp, pero también puedo yo generar aplicaciones con Visual Basic. Aquí también, ok, yo soy desarrollador Visual Basic, ¿no? Entonces, aquí también lo mismo, aplicaciones en blanco, grid y los otros tipos de aplicaciones. Pero no, yo no soy desarrollador.net, yo soy desarrollador de web. Y entonces yo tengo experiencia en JavaScript. Perfecto, ¿quieres JavaScript? Entonces puedes desarrollar lo mismo y tenemos prácticamente las mismas plantillas. ¿Correcto? Entonces, no hay problema ahora con el lenguaje. O sea, yo puedo desarrollar con C Sharp más AML o con Visual Basic más AML o con C++ más AML o con JavaScript más, perdón, con HTML más JavaScript más CSS, entonces hay de todos gustos, de todos sabores, ¿correcto? Entonces, ¿qué tan sencillo es desarrollar aplicaciones para el Windows Store? Pues es tan sencillo como decirle, quiero una aplicación para el Windows Store y a ver, por favor, ayúdame. No quiero estarme ahorita preocupando por cuál es el margen izquierdo, cuál es el margen superior, cuál es el margen inferior. Yo quiero que tú me ayudes. Entonces, yo puedo aquí desarrollar una aplicación. Déjeme, aquí vamos a ponerlo. Déjeme, aquí lo voy a centralizar. Demo de Lightning. Aquí voy a poner mi aplicación y le voy a poner aquí mi cliente, ¿verdad? Este es mi cliente, más bien mi aplicación. Windows Store. Windows, ok. Windows Store. Ahí está. Entonces, esta es mi aplicación Windows Store. Así de sencillo, yo simplemente le doy aquí OK. Y Visual Studio se pone a trabajar por mí, empieza a crear todas las plantillas y rápidamente me dice, rápido Miguel, ahí está tu aplicación lista para que la puedas consumir. Si se dan cuenta, ya viene con, o sea, vamos así a ejecutarle, voy a ejecutar aquí directamente para que veamos ahí, la información. Mi aplicación se llama App Windows Store y esta plantilla lo que hace es expresarme un grupo de elementos. Un grupo de elementos y aquí cada uno de los elementos del grupo, ¿sí? Este es, por ejemplo, el grupo 1, el grupo 2 y así sucesivamente tengo el grupo 3, grupo 4, grupo 5. Todos estos son datos ejemplo que la plantilla puso. Aquí dice que este es el elemento del grupo 1. Este es el elemento del grupo 1 y aquí es el elemento del grupo 2. Si dan cuenta, están separados, ¿correcto? Si yo le pico aquí, pues me lleva la información. Esto es al detalle del elemento. Entonces, esta es una plantilla. Esta es una plantilla que nos trajo Visual Studio. Y bueno, yo aquí puedo cerrar mi aplicación simplemente arrastrándola así hacia abajo. De repente la gente dice, oye Miguel, ¿y dónde está el botón de cerrar? No hay botón de cerrar. La puedes cerrar simplemente tomándola de arriba hacia abajo y la sueltas y con eso ya se elimina. O bien al estilo tradicional, presionas al F4 y con eso también puedes cerrar la aplicación. ¿Correcto? Entonces, esta es mi aplicación con C Sharp y aquí lo que tenemos es varios elementos que ya me agregó. Aquí, por ejemplo, los que conocen de XAML. Este archivo es un archivo de recursos, el estándar Styles. Aquí vienen todos mis estilos. Estilos que yo voy a utilizar en mi aplicación. Por ejemplo, la aplicación que nosotros vimos es el Grouped Items Page. Esta es la aplicación que nosotros, o la página que nosotros vimos. Vean cómo aquí está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, está llena aquí de recursos. Aquí, por ejemplo, tenemos un Grid View. Aquí tenemos los elementos que se muestran a través del recurso Grouped Items View Source. ¿Sí? Aquí tenemos las plantillas, el Data Template. Les digo, los que conozcan de XAML, esto les puede ser bastante, bastante conocidos. Quienes no conozcan de XAML, probablemente todo esto sea nuevo para ustedes, ¿no? Pero no nos espantemos. Aquí, por ejemplo, ya tengo yo mi aplicación, ¿no? Esta aplicación específicamente toma los datos. Toma los datos de ejemplo de aquí de esta clase, Sample Data Source. De aquí toma los datos. Aquí se define una clase, Sample Data Common. Aquí se definen ciertos campos, ¿verdad? Unique ID, toda esta información, imágenes, realmente, cada uno de los elementos que vemos tiene asociada una imagen. ¿Sí? Aquí tenemos los datos de cada elemento. ¿Sí? Ya vienen definidos aquí en esta clase, ¿no? O aquí vienen los datos de los grupos. ¿Sí? Entonces, los grupos contienen elementos. Era lo que yo les comentaba. Déjenme aquí igual. Yo tengo la opción de ejecutarlo en el simulador. Porque vamos a suponer que yo estoy desarrollando mi aplicación y quiero probar cómo se vería en una tableta. Entonces, el simulador que viene aquí con Visual Studio nos permite precisamente hacer pruebas sobre una tableta, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí le puedo decir, a ver, ¿cómo se vería en Touch? Ah, bueno, pues en Touch, mira, nada más le harías así, ¿sí? Entonces así quedaría tu aplicación. Igual le das aquí un tap y te muestra, le das aquí tap y ahí te muestra, ¿correcto? Entonces, así se vería en un monitor touch. Bueno, lo que les quería comentar es entonces, aquí tenemos un grupo de productos, ¿sí? Entonces, todos ellos forman parte de un grupo y aquí tenemos el título del grupo, título del otro grupo, y aquí estos serían los famosos items. Este es un item, este es un item. En el caso específico aquí ya de nuestras clases para irlos aterrizando, aquí el data group es el que representa precisamente a los, es el que representa precisamente a los grupos, ¿correcto? Aquí tenemos los datos de ejemplo. Déjenme aquí, por acá tenemos otros elementos. Este data item es el que representa a cada uno de los elementos estos de acá. Estos son los items. Así es como está diseñada nuestra plantilla, ¿no? Todo eso ya viene, entonces se dan cuenta, busca algo así como que el contenido, busca el grupo al que pertenece el item. Y todo esto hereda de Sample Data Common. Y Sample Data Common viene definiendo aquí varios elementos. Por ejemplo, aquí el Unique ID, el title que tenemos por acá, subtitle, description, etcétera, ¿no? Y la parte interesante acá de esta plantilla es que en el constructor de la clase Sample Data Source, en el constructor de la clase, lo que nosotros tenemos es precisamente. Aquí con código duro, hard code, tenemos nosotros cada uno de los elementos. Ven aquí el group 1 con su group title 1, group subtitle 1 y aquí cada uno de los elementos. Y aquí cada uno de sus ingredientes, etcétera, ¿no? Si nosotros tratamos de modificar aquí, le ponemos y déjame aquí detener, si no, no me va a dejar acá. Hasta aquí. Título del grupo 1, por ejemplo, ¿no? Título del grupo 1. Vamos a ver qué diferencia vemos. Vean cómo aquí tenemos el título del grupo 1. Probablemente no se vea muy bien porque está pequeño mi simulador. Déjeme aquí decirle otra vez que quiero en el local machine y le digo acá, ¿no? Ahí está. Entonces, vean, aquí está título del grupo 1, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, aquí Visual Studio, pues prácticamente ya tiene todo listo para que nosotros podamos empezar a trabajar. Pero Visual Studio tiene también, o sea, la parte, para ubicar un poquito el contexto de cómo están las aplicaciones Windows Store, si ustedes desarrollan en capas, probablemente tengan su capa de datos, su capa de lógica de negocios, su capa de servicios, su capa de modelo, etcétera, toda una serie de capas. Pero también tienen la capa de presentación. La capa de presentación es aquella capa que se encarga de mostrar información y de recopilar información del usuario. Pero esa capa de presentación no sabe ni para qué son los datos. Su misión es mostrar y obtener los datos del usuario. Entonces, una aplicación Windows Store se encuentra ubicada en la capa de acceso, perdón, en la capa de presentación, ¿correcto? Por tal razón, una aplicación Windows Store no tiene contacto directo a los datos. Una aplicación Windows Store no tiene contacto directo con un motor de base de datos como SQL Server. No tiene contacto directo con un motor de base de datos como MySQL, como Oracle, etcétera. Sino que una aplicación Windows Store se debe de ayudar de los famosos servicios web. Entonces, nosotros podemos, para consumir datos o para representar datos propios en esta aplicación, nosotros debemos tener nuestra fuente de datos. La fuente de datos puede ser el formato muy conocido, universal, transparente de JSON, que nos permite consumir datos precisamente de una fuente de datos que exponga los datos en formato JSON. Pero igual nosotros podríamos consumir datos de una fuente, si nosotros somos programadores .NET, por ejemplo, o somos desarrolladores de web services, podemos nosotros consumir datos directamente de web services. Entonces, y nuevamente aquí Visual Studio me ayuda bastante. ¿Por qué? Porque Visual Studio me puede ayudar a generar la parte, el backend, lo que se conocería con la parte de atrás, el backend de mi aplicación Windows Store. Esto es, a través de Windows Communication Foundation, por ejemplo, yo podría generar la parte trasera de mi aplicación Windows Store. Esto es toda los otros niveles de mi aplicación. Veamos un ejemplo. Déjenme aquí arrastrar. Nuevamente regreso aquí a Visual Studio y este sería nuestra aplicación cliente. Déjenme aquí abrir una nueva instancia de Visual Studio y déjenme crear aquí un nuevo proyecto. Y lo que voy a crear yo aquí, un nuevo proyecto, es un proyecto Windows Communication Foundation. Este proyecto Windows Communication Foundation, déjeme llamarle aquí servidor para la aplicación Windows Store, ¿no? Servidor para Windows Store. Entonces, aquí selecciono Windows Communication Foundation Service Application y le digo OK. Entonces, prácticamente nuevamente aquí Visual Studio ya me está ayudando generando parte de la plantilla. Quienes no les guste mucho de los wizards, pues tendríamos que quitar, borrar, etcétera, y agregar lo nuestro. Con fines de no llevarnos mucho tiempo en la demostración, yo lo voy a dejar así. De hecho, ya nuestro servicio está funcionando sin ningún problema. Tenemos aquí nuestro servicio que expone GetData. Aquí están. Está exponiendo. Los que conozcan un poco de Windows Communication Foundation, aquí se define el contrato de lo que se expone. Se está exponiendo GetData. Y si vemos aquí, efectivamente, acá está GetData. ¿Qué hace GetData? GetData, por ejemplo, aquí, por ejemplo, esta es la implementación de los contratos. En este elemento tenemos la interfase. Aquí dice, mira, el servicio va a contar con una operación llamada getData que devuelve un string. Va a contar con un método llamado getDataUsingDataConstruct data que va a devolver un tipo compose. Aquí, este tipo compuesto es de esta forma, ¿correcto? Es la plantilla que ya me generó. Entonces, aquí tenemos el contrato y aquí tenemos la implementación del contrato, ¿sí? De hecho, si yo mando a llamar a getData, me va a regresar el valor que recibe. Simplemente me lo regresa, pero con un mensajito. Tú entraste este dato, ¿no? Entonces, yo aquí, por ejemplo, le puedo decir getData. Vamos a poner aquí, vamos a ejecutar. Le digo aquí, quiero pasarte el valor 45. Entonces, se ejecuta y me dice, tú escribiste el 45, ¿correcto? Entonces, esto ya lo podría yo consumir desde una aplicación Windows Store. Pero bueno, mi aplicación Windows Store, en este caso, la aplicación cliente que hicimos acá, consume imágenes, consume descripciones, consume cierta información. ¿Correcto? Entonces, para hacer interesante este asunto, yo tengo aquí un servidor de base de datos SQL Server. Nuevamente, para quienes han estado trabajando conmigo en el entrenamiento de Windows 8 del App University, conocerán los datos aquí de la famosa aplicación Contoso Cookbook. Yo aquí tengo mi servidor, mi base de datos Contoso Cookbook, aquí tengo tablas, aquí tengo mis grupos, los famosos grupos, déjenme aquí le voy a decir select, y aquí tenemos los famosos grupos de recetas, está la receta china, francesa, alemana, hindú, italiana, mexicana. Y por cada, bueno, son los grupos de recetas, y por cada grupo de receta, pues sus recetas correspondientes. Entonces, yo aquí tengo mi aplicación. Ahí están las recetas, su descripción, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esta es mi base de datos. Yo quiero exponer esta base de datos para mi cliente Windows Store. O sea, quiero que el cliente Windows Store consuma los datos. Y en lugar de que nos muestre aquí puros datos inventados, yo quiero que consuma los datos a través del servicio Windows Communication Foundation. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar aquí un nuevo elemento. Voy a agregar aquí un nuevo elemento y en este nuevo elemento voy a decirle que quiero agregar un ADONET Entity Data Model y lo que voy a hacer aquí es crear Contoso Cookbook. De Contoso Cookbook quiero generar el modelo de la base de datos. Entonces aquí prácticamente le digo que quiero generar este modelo de la base de datos, le digo que quiero una nueva conexión. Selecciono aquí mi servidor. Se esperará aquí. Luego le digo aquí que la base de datos sea con Contoso Cookbook. Pruebo mi conexión. Dice que todo está bien. Le digo aquí OK. Y adelante. Le digo siguiente. Aquí yo tengo mis tablas, entonces, la tabla de grupos, la tabla de recipientes, o recetas, perdón. Y le puedo decir que pluralice. Esto es para que me genere las entidades, la entidad para que represente grupos que se llame group y para las recetas que se llame recipe. ¿Correcto? Entonces aquí simplemente yo le doy finish. Con esto prácticamente lo que voy a hacer es crear el modelo de nuestra base de datos. Esto es, recuerden, Entity Framework nos proporciona una tecnología que nos permite mapear datos relacionales en objetos. Entonces yo me aprovecho de eso para que pueda yo manipular mis datos. Déjenme aquí hacerle un zoom. Para que pueda yo manipular mis datos como objetos. ¿Correcto? Entonces, ahí está mi información. Los grupos, aquí están sus campos. Y aquí dice que un grupo tiene recetas que puede tener cero o más recetas. Y luego aquí dice que las recetas pueden tener un grupo, ¿correcto? Quiero yo eliminar este elemento para dejarlo nada más en una sola dirección. Voy a eliminar aquí esto y entonces aquí ahora lo que expreso es un grupo tiene recetas. Así, se acabó. Para más o menos estandarizar en lo que la plantilla muestra grupos y de cada grupo muestra sus recetas. Prácticamente yo aquí ya tengo pues prácticamente nuestros datos, ¿no? Entonces déjeme aquí salvo. El siguiente paso, pues prácticamente ya sería que nosotros empezáramos ya a obtener los datos a partir de la base de datos precisamente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros aquí podríamos empezar por crear lo que sería ya nuestro método. Vamos a suponer aquí yo que quisiera devolver, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo yo que quieres devolver pues algún grupo o puedes devolver, por ejemplo, alguna receta, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tendrías que devolver, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera, por ejemplo, vamos a suponer aquí, yo lo que quisiera entonces, voy aquí a modificar mi contrato, aquí en este contrato, yo quisiera devolver, a propósito, no voy a borrar nada para no, porque si borro aquí, tengo que borrar en todas partes. Entonces yo quisiera aquí tener un método, Operation Contract, y este método lo que yo quiero hacer es que, lo que yo quiero hacer aquí es precisamente devolver grupos, ¿correcto? Entonces yo quiero devolver una lista de, vamos a ver si aquí está una lista de group, eso es lo que yo quiero devolver, ¿no? Entonces aquí vamos a poner get groups. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que haría, ¿no? Mi operación. O sea, cuando le pidan quiero los grupos, entonces esto tiene que devolverlo, ¿no? Ahora el siguiente paso sería implementar aquí mi servicio. ¿Sí? Aquí en mi servicio, nosotros, déjenme aquí, le digo implementar interfase. Y aquí está, ¿no? Esto es lo que yo quiero devolver. Entonces, getGroups es lo que quiero yo devolver. Entonces, aquí ya empezaría a codificar. ¿Correcto? ¿Qué es lo que yo debo de codificar? Lo que yo debo de codificar es precisamente la forma de obtener mis datos a partir de del Entity Framework, ¿no? Para eso entonces voy a declarar aquí, déjenme aquí, context igual a new contoso, déjenme aquí dónde estás, contoso book entities. ¿Correcto? De aquí lo que yo tengo que decir es algo interesante que tiene el Entity Framework es que conforme yo utilizo las distintas plantillas para generar el modelo, hay plantillas que me generan clases persistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que son capaces de detectar si hubo cambios o no. Esto es que yo puedo tener un grupo, una clase grupo, y dentro de esa clase grupo, otro grupo, pero con información anterior. Entonces, en una sola clase puedo yo tener los valores originales y los nuevos valores. Como yo voy a pasar los datos a la aplicación Windows Store y en la aplicación Windows Store, en este momento no voy a hacer modificaciones, entonces le voy a decir al Entity Framework que no me genere los datos originales más los nuevos datos modificados. En otras palabras, que no me genere una clase llamada proxy. ¿Correcto? Entonces, para hacer esto, le voy a decir aquí context.configuration.proxy. Creation Enable, le voy a decir, ¿sabes qué? No, no, no me ayudes, por favor, no quiero hacer modificaciones en mi aplicación. Y además, yo programo en capas y voy a detectar la persistencia de otra forma. ¿Correcto? Entonces, prácticamente aquí ya estoy trabajando con el contexto para comunicarme a la fuente de datos y ahora, pues lo que sigue es obtener los datos. Entonces, yo aquí le voy a decir var groups igual a context. ¿Cuántas líneas de código llevamos? Bueno, var context.groups. O sea, quiero ir por los grupos y quiero que también me incluyas, por favor, Entity Framework, inclúyeme las recetas. O sea, sí quiero los grupos, pero inclúyeme las recetas, por favor. Y además, pónmelas en una lista porque yo tengo que devolver una lista. ¿Correcto? Entonces, esto queda acá. Y lo que tengo que hacer aquí es pues prácticamente aquí ya tengo yo mi información, ya tengo la lista de grupos. Y lo que tendría yo que hacer es simplemente pues devolverla. O sea, teóricamente ya está. Si me falta algo por aquí, ahorita me daré cuenta y si no, ustedes me corregirán. Pero aquí prácticamente ya estoy listo para regresar mis grupos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué codifiqué? Únicamente agregué este método y ¿qué más? Aquí agregué estas dos instrucciones. Entonces, son dos instrucciones y aquí dos, cuatro, seis, siete instrucciones, por decirlo así, ¿no? Dos, cuatro, realmente son cuatro instrucciones. Vamos a ver qué sucede. O sea, déjenme aquí ejecutar. O sea, vamos a ejecutar este elemento. Si tengo aquí algún error, bueno, pues me va a decir, Miguel, tienes error, repite todo de nuevo, ¿no? Entonces, aquí ya vemos nuestro getGroups. O sea, todavía no puedo cantar victoria hasta que todo esté funcionando bien. Voy a darle aquí invocar. Y veo efectivamente aquí ya me está regresando los seis grupos. Si recuerdan ustedes por acá, tenemos nuestros seis grupos: Chinese, French, German, Indian, Italian. Entonces aquí, ahí están nuestros grupos. Aquí está, por ejemplo, todos los datos del Chinese. Y también tengo yo aquí las recetas de ese grupo. Entonces aquí están mis recetas, ¿no? Chinese. Todo, digamos, los datos. Entonces, casi, casi ya puedo cantar en victoria en el sentido de que los datos los está obteniendo sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces, pues yo aquí ya tengo entonces mi servidor, un servidor que expone los datos de una base de datos, valga la redundancia, de una base de datos SQL. ¿Correcto? ¿Qué debo de hacer para consumir esos datos? Para consumir esos datos aquí en mi aplicación del Windows Store, pues simplemente yo tendría que agregar aquí una referencia al servicio. Esta referencia es precisamente esta dirección. Esta es la dirección de mi servicio. Aquí voy a copiar la dirección. Sí, esta es la referencia. Le digo, acá está mi servicio, por favor, búscalo. Entonces me dice, ah, mira, no le pusiste nombre. O sea, como que se ve mal Service 1 y Service 1, le hubieras puesto recetas o contos o lo que sea, ¿no? Ah, pero yo aquí me disculpo porque es que no quiero llevarme mucho tiempo en esta demostración y solamente lo más importante, ¿no? Entonces aquí tengo mi servicio, bueno, mínimo este sí le pongo. Contoso Service. Entonces yo aquí tengo mi Contoso Service, le digo así, ok. Y prácticamente lo que hace aquí Visual Studio es agregar la referencia y va a hacer que mis datos ya estén, pues prácticamente, o sea, a través del servicio aquí que estoy consumiendo, prácticamente ya podría yo empezar a consumirlo desde mi aplicación. Tengo yo aquí mi aplicación Sample Data Source. Voy a aquí a hacerle una pequeña modificación, por ejemplo, o bueno, puedo comentarla, ¿correcto? Porque realmente aquí es donde tengo los datos, tengo los datos, ¿cómo se llama? Vía código duro, ¿no? Voy a crear yo aquí un método que se encargue de obtener los datos, pero ahora del servicio Windows Communication Foundation. Entonces yo aquí le voy a decir public. Bueno, realmente sí, sería public. Algo interesante, ahora en Windows, para las aplicaciones Windows Store, estamos en un mundo asíncrono. Una aplicación que tarde más de 50 milisegundos en ejecutarse, ya se considera que debe de ser una operación asíncrona. ¿Por qué? Recuerden uno de los principios que decimos de las aplicaciones Windows Store. Debe de ser rápido y fluido, ¿no? ¿Sí? Entonces, rápido y fluido debe ser mi aplicación. Entonces, las operaciones, hazlas asíncronas, por favor, para que el usuario no se dé cuenta que estás tardándote mucho, ¿no? Entonces, con las operaciones asíncronas, se lanza un thread, el thread sigue funcionando, pero el thread principal sigue atendiendo a las peticiones del usuario. Entonces, con eso damos la impresión de que somos rápidos, ¿eh? Somos rápidos. Perfecto, entonces voy a crear, siguiendo los principios, voy a crear un método asíncrono que lo único que va a hacer es obtener los datos, ¿correcto? Entonces, aquí, esto es lo que va a hacer. Y desde aquí, nosotros vamos a invocarlo, ¿correcto? Simplemente le vamos a decir aquí, getData, en lugar de que haga todo esto, ¿no? Entonces, nosotros aquí, transparentemente, todo esto que tenemos aquí, todos estos datos codificados como código duro, igual pude haber renombrado ese sample, etcétera. O igual aquí me atrevo a eliminarlo de una vez. Ahí está, ya no tengo datos. ¿Correcto? Entonces lo que voy a hacer aquí es precisamente recuperar los datos a través del servicio. Vamos a ver qué tan sencillo puede ser recuperar los datos. En primer lugar, debo de crear nuestro objeto proxy. El proxy nos va a permitir comunicarnos con ¿dónde está? Aquí está, con todo su service, nos va a permitir comunicarnos con nuestro servicio. ¿Correcto? Entonces, aquí, a través de esta clase, mi aplicación Windows Store se va a imaginar que los datos están de forma local. Ella no va a saber de dónde vienen, no va a saber que vienen de un servicio Windows Communication Foundation. Esta es la funcionalidad del proxy. ¿Correcto? Y luego aquí voy a poner que los datos los tome invocando ¿a quién? Invocando al método del proxy. Recuerden, estamos en un mundo asíncrono. GetData async o GetGroup async. Si ustedes recuerdan, aquí tenemos GetData. Entonces, obtener los datos de forma asíncrona sería getDataSync, getDataUsingDataControl async y getGroups async. ¿Correcto? Entonces, aquí sería nuestro getGroups async. Ese es el que nos interesa a nosotros. Y no necesitamos pasarle, ay, aquí déjenme corregir esta parte, y no necesitamos pasarle nada, ¿no? O sea, es así, así funciona nuestra aplicación. Nosotros podemos mejorarla y decirle nada más del grupo 1, nada más del grupo 2, ¿sí? Entonces, bueno, ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es los datos que tenemos, vamos a agregarlos a la colección de datos que requiere la plantilla. Esto es porque estoy utilizando la plantilla. Entonces, a ver, ¿qué quieres, plantilla? ¿Quieres que te agregue yo datos? Perfecto, lo voy a hacer. Le voy a decir que para cada uno de los elementos, ¿verdad? Esto es para cada uno de los grupos, para cada grupo de mi lista de datas, o mi data, ¿qué cosa voy a hacer? Bueno, pues voy a tomar el grupo, ¿correcto? Entonces le voy a decir aquí que var grupo va a ser igual a new, y recuerden ustedes el famoso sample data group, ¿verdad? Esto es, voy a crear un sample data group. ¿Y qué cosa me pide? Me pide un unique ID. Ah, el unique ID es, en mi caso, aquí me debería de estar mostrando mi dato. Aquí, group. Punto. Y aquí me debería de estar mostrando aquí mis datos, por ejemplo. Aquí recuerdo, recuerdo que uno de los datos era. Ah, perdón, perdón, pero no. Es que déjeme aquí. Le voy a decir que agregue el sample data group. Sí, necesito aquí un group key. Recuerdo que sí era un group key. Igual a lo mejor. Aquí eso sería. Lo curioso es que no me lo está tomando, ¿no? Déjeme aquí a ver qué está pasando. Ah, aquí está detectando uno. Ya, correcto. Por eso es que el IntelliSense deja de funcionar. Entonces me avisó no avisándome, ¿no? En otras palabras, me avisó que me falta algo. Pero ¿cómo me di cuenta que me falta algo? Porque yo espero tener ese algo. Pero veo que aquí tengo un error, ¿no? ¿Correcto? Cuando nosotros invocamos aquí esta operación asíncrona, debemos de decirle que para que se ejecute esto, estamos de acuerdo que para que se ejecute esto, ya debo tener los datos, porque si esto se ejecuta de forma asíncrona, y si no se espera a que termine, cuando llegue aquí no va a tener datos que ejecutar, ¿correcto? Entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros es decirle, ¿sabes qué? Antes de que ejecutes las siguientes instrucciones, espérate, ¿correcto? Entonces vean cómo ya cambió. Déjenme, fíjense algo interesante aquí. Qué bueno que me equivoqué a propósito. Bueno, no es cierto, realmente sí me equivoqué. Vean cómo mi data es de tipo task. Esto es que getGroupAsync me devuelve una tarea, un task. Pero cuando yo le digo await, suena como a await, 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 no await, await. Entonces aquí vean, ya me está regresando una colección. ¿Sí? Esto es, se va a esperar a que se ejecute. Bueno, eso de esperar, fíjense, porque digo, oye, Miguel, dijiste que espera o no espera. ¿Cómo está el asunto? Sí, ¿cómo funciona? Este operador await lo que hace es que lance la ejecución y a continuación se brinca al final del procedimiento y continúa el hilo principal. Pero el hilo secundario se espera a que se termine la ejecución. Cuando ya se terminó la ejecución, los datos quedan acá y a continuación se ejecuta todo lo que sigue hasta antes de finalizar. ¿Correcto? Nuevamente. El operador await hace que se lance un thread para ejecutar esta tarea. A continuación, el hilo principal continúa al final del método. Cuando el hilo secundario termine, va a continuar en esta parte. ¿Correcto? Eso es lo que hace await. Por eso es que cuando no le puse await, me regresó un task. Pero cuando le puse await, ya me regresó una colección. Entonces, qué bueno que me equivoqué, ¿no? ¿Correcto? Bueno, ahora sí, entonces ya estoy seguro que aquí ya viene mi grupo. Entonces, ahora sí, ya le digo que varge igual a new sample Sample Data Group, ¿correcto? El Sample Data Group, ¿qué cosa es lo que quiere? Quiere ahora sí el key. Déjame ver ahora sí. Se imagina que otra vez no me presentara los datos. Ahí está, ¿no? Sí, ya lo extrañaba yo. Es que me debes de presentar. Ahí está el key. ¿Qué más quiere? Quiere el título, ¿no? Sí, me está pidiendo el título. Acá lo tengo. ¿Qué más quiere el subtítulo? Entonces aquí tengo el short title. En mi caso es short title, ¿no? Así le voy a poner. ¿Qué más quiere la imagen? Entonces aquí le voy a pasar punto group image. Ups, le di aquí este. Ok, group image. Le di aquí un delete. Group image. ¿Qué más quiere? Pues quiere la descripción. Y creo que también esa la tengo, ¿no? O sea, descripción, ahí está. Entonces prácticamente ahí tengo y con eso ya tengo el grupo. Pero recuerden que cada grupo tiene sus recetas. Ah, entonces voy aquí a generar otro for each. For each bar, ¿qué le llamamos? Recetas. In, group, punto recetas. Aquí estoy recorriendo cada una de las recetas, ¿correcto? Ahí está. ¿Qué cosa voy a hacer? Simplemente le voy a decir que al grupo, a sus elementos, esto es a sus items. ¿Dónde estás? Sí, sí tiene. Sí, tiene, ¿no? Ahí está. Items. Punto add. O sea, le voy a agregar un nuevo elementito a esta receta. ¿Y cuál le voy a agregar? Aquí le voy a decir que quiero agregarle un new sample data item, ¿correcto? Y este data item, va a estar formado porque me está pidiendo el unique ID. Entonces aquí le voy a decir y punto, perdón, recetas punto key. Pero en mi base de datos el key es un entero y aquí quiere un string. Ah, no hay ningún problema, lo convertimos a string. Luego me pide el título, entonces aquí le digo receta, title. Luego, ¿qué me pide? Me pide el subtítulo, entonces aquí le pongo short title. Y luego, ¿qué me pide el image path? Entonces aquí le voy a decir, aquí tengo por acá el background image, esa es la imagen que quiero que muestre. ¿Qué más me pide la descripción? Aquí yo también, en lugar de descripción, tengo directions. Y luego me está pidiendo el contenido. Este contenido, déjeme, pues le pongo aquí los ingredientes. Y luego finalmente me pide el grupo. Aquí el grupo al que pertenece, pues es precisamente este, G, ¿verdad? Ese es el grupo al que pertenece. ¿Correcto? Entonces con esto, prácticamente ya tengo aquí yo mi instrucción. Este me está estorbando, ¿verdad? O este me estorba o me estorba el de abajo. Uno de los dos me está estorbando. Ahora sí. Parece que todo está bien. Aquí, obtuve el grupo. Aquí obtuve cada una de las recetas y se lo fui agregando al grupo. Entonces, aquí lo que debo de hacer es ese grupo agregarlo a la colección de grupos. Y en el caso específico de esta clase Sample Data Source, ya, yo ya la conozco, digamos, tiene una propiedad All Groups donde se deben depositar los grupos. ¿Sí? Entonces aquí le digo, ¿sabes qué? Mira, ahí te va un grupo para tus datos de que quieras demostrar, ¿no? Y entonces con esto prácticamente ya tendría yo en el cliente, ¿no? A saber qué cosa hice entonces. Agregué la referencia, cambié, eliminé los datos de ejemplo y lo reemplacé por una llamada a mi método. Este método lo que hace es generar un proxy, obtengo los datos de forma síncrona, luego recorro cada uno de los grupos para dejarlos en un formato apropiado para la plantilla. ¿Sí? Esto es para no hacerle modificaciones a la plantilla, aunque realmente yo pudiera haberle hecho, en lugar de modificar este código, tomo esto de acá y asignárselo directamente a la plantilla, pero previamente la plantilla tuve que haberla modificado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿funcionará o no funcionará? No lo sé. Pues vamos a probar, ¿no? Aseguremos que el servicio está ejecutándose. Si está ejecutándose, bueno, pues démosle run y cualquier error que tenga yo, ustedes me ayudan a corregir. Vamos a ver, entonces ejecutamos nuestra aplicación, se lanza el splash screen, se lanza nuestra aplicación, ya tenemos los textos y tenemos transparentemente las imágenes. ¿Qué tan sencillo es consumir aplicación? ¿Qué tan sencillo es consumir datos en aplicaciones Windows Store? Bastante, bastante sencillo, ¿no? ¿Qué tanto tiempo nos llevamos para crear nuestra aplicación Windows Store? Pues realmente menos de una hora desarrollamos nuestra aplicación lista, ¿no? Y hasta acá. Es probable que tengamos que hacerle unos retoques. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vean aquí ya está, ¿no? Listo, miren aquí ya tenemos todo. 500 de, bueno, a lo mejor la cosmética, ¿verdad? Mira, oye, ¿por qué pusiste esto acá? Ponlo mejor del otro lado. Todo eso, ¿no? Pero prácticamente ya casi, casi tenemos toda nuestra aplicación lista para subirla al Windows Store. ¿Correcto? Entonces, de esta forma vimos cómo queda nuestra aplicación Windows Store, ¿no? Lo que yo les decía, acá se ve que los datos están en SQL Server, que están en Oracle, que están en texto, que están en MySQL. No, no se ve. Es transparente. Esto es, la capa de presentación debe ignorar de dónde vienen los datos. Te debe ignorar para qué sirven los datos que estoy mostrando. ¿Sí? La capa de presentación va a tener su propia lógica, pero de presentación, ¿correcto? Entonces, así de sencillo es desarrollar aplicaciones a Windows Store. El siguiente paso ya sería, ya con más calma, aquí en esta opción de Visual Studio, es, por ejemplo, que nosotros podamos, por ejemplo, ya crear nuestra cuenta de desarrollador, reservar el nombre de nuestra aplicación, adquirir una licencia de desarrollador, editar el manifiesto de la aplicación, o sea, ya es la personalización. Les digo, necesitaríamos muchas horas para poder cubrir todos estos temas. Igual pudiéramos en un futuro generar más webcasts de este tipo con Windows 8. Pero bueno, para los que están en el entrenamiento de Windows 8, esto ya es muy conocido, ¿no? Asociar, capturar los screenshots, crear el paquete. Vamos a tratar de crear aquí nuestro paquete. Vamos a ver qué debemos todavía corregirle en caso de que tengamos que crear. Pero antes de crearlo, vamos a asumir, no, pues ya está listo, ¿eh? Yo ya estoy listo. Entonces, vamos a ver qué me dice el proceso de certificación. Le voy a decir aquí, a ver, dale una certificada aquí local. Créame el paquete que voy a subir al Windows Store. De momento no lo voy a subir, quiero nada más probar. Lo voy a hacer. Pues neutral, o sea, mi aplicación no está casado con ningún procesador, funciona para todos transparentemente. Y bueno, pues adelante, por favor, créalo. Visual Studio lanza el kit de certificación, aquí, bueno, recrea el paquete y ahora dice, oye, ¿quieres que lancemos el kit de certificación para ver si tu aplicación pasa o no pasa? Sí, claro que sí, de una vez para que vea yo qué cosa tengo que corregir, ¿no? Entonces aquí se va a poner a hacer un análisis de mi aplicación, la va a lanzar. Es probable que hoy, que en este momento me diga, bueno, ¿sabes qué? Híjole, bueno, aquí se le ocurrió haber una actualización. Pero déjeme ver si me deja pasar sin actualizar. Sí, sí me deja pasar. Bueno, como observaciones, hay una nueva actualización que tengo que bajar, pero ya con más tiempo, fuera de esta demostración, actualizaría yo mi kit. Entonces, si ustedes vieron el mensaje, actualicen también su aplicación, ¿no? Bueno, entonces aquí este es el proceso probablemente tardado porque se pone a verificar, te van a ver cómo solita empieza como loquita a lanzar mi aplicación, la lanza, la detiene, la vuelve a lanzar, etcétera. Creo yo que con esto voy cerrando mi sesión. Igual si tienen preguntas, Andrés, ¿cómo le hacemos? Yo leo las preguntas. Bueno, para la gente que tenga preguntas, si quiere ponerlas ahí en el panel de preguntas y respuestas, para que pueda yo responderles mientras se va generando aquí mi aplicación. Esto es un poquito tardado, son como 5 minutos más o menos. Si tienen preguntas, entonces ahí en el panel de preguntas y respuestas. Aquí dice una pregunta, ¿qué pasa si mi equipo tiene una resolución menor a la recomendada para Windows 8? Es bien importante mencionar aquí que la resolución mínima para Windows 8 es de mínima 1024 por 768. Entonces, si no cumples con esa condición, pues prácticamente debes pensar en actualizar tu equipo para soportar mínimo esa resolución. Desde el punto de vista de desarrollo, lo mínimo requerido es 1366 por 768, porque hay una característica llamada snapping, que lo que hace es dejarte tu pantalla principal en 1024 por 768 y el resto ocuparlo para una segunda aplicación que esté en un rango de 320 píxeles. Entonces, debes de considerar actualizar tu equipo para trabajar en mínimo 1024 por 768. Dice, si tengo Visual Studio 2002 o Professional por DreamSpark, ¿puedo publicar y vender mis aplicaciones en Windows Store o tengo que usar la versión Express para poder vender mis aplicaciones? Te puedo decir, Denise, que tú puedes publicar tus aplicaciones, puedes vender tus aplicaciones y lo último que sé de las licencias, no tienes que pagarle a Microsoft bueno, o sea, por el hecho de que vendas tu aplicación utilizando el producto de Microsoft es crear ciertas regalías de tu aplicación, ¿correcto? O sea, en otras palabras, sí puedes crear aplicaciones y venderlas sin problema. Dice, ¿yo puedo manipular el objeto task en vez de colocar el await? Definitivamente sí puedes manipularlo. Se puede trabajar con MVC, claro, se puede trabajar con MVC. De hecho, hay una característica interesante con ASP.NET MVC y es la característica de las web API. Esto es que ahora tú puedes utilizar MVC para generar una salida o un resultado en formato JSON y ese formato JSON puede ser consumido por las aplicaciones Windows Store. ¿Correcto? Entonces, eso es relacionado con Windows Store y MVC, pero igual, MVC como tal, así solito, puedes seguirlo utilizando. ¿Correcto? ¿Vale la pena instalarlo en dispositivos viejos? El Windows 8, pues yo diría que no, pero pues si no te queda de otra, pues adelante, pero yo te diría que, híjole, yo quisiera, por ejemplo, tenerlo. De hecho, en el equipo que estoy mostrando no tengo monitor touch, pero pues ya estoy ahorrando ahí para comprarme un monitor touch y pues aprovechar al máximo todo esto, ¿no? Entonces, en equipos viejitos, pues yo ya no te lo recomendaría instalar, ¿eh? Pero pues sí, puedes. Los requerimientos son, te puedes instalar inclusive con, desde un giga de RAM puedes instalarlo, no muy recomendable. Mínimo recomendable unos 2 gigas. Entonces, para aprovechar todo lo que es la interfaz gráfica, ¿no? Para ingresar la app al Windows Store, ¿necesito alguna licencia en especial? Una pregunta interesante. Para que tú puedas publicar tu aplicación al Windows Store, debes crear una cuenta del Windows Store. Lo que necesitas es un Windows Live ID o lo que se conoce ahora como un Microsoft Account. Con eso vas al sitio ahí donde le dices a Visual Studio, proyecto, crear una cuenta de desarrollador, te lleva al sitio, le das tu Windows Live ID, le das tus datos. Tienes dos opciones, crear tu cuenta como desarrollador persona o crear tu cuenta como desarrollador empresa. El costo es de aproximadamente $50. Esto es, $50 tienes que pagar para crear una cuenta al Windows Store y que puedas publicar tus aplicaciones. Pero afortunadamente existen diversos programas de Microsoft como son el DreamSpark para estudiantes, el BizSpark para emprendedores, que te permiten o que Microsoft realmente, si eres estudiante, te dice, ok, no te preocupes, haz tus aplicaciones. Y yo te regalo una suscripción. Entonces, no necesitas pagar. Y el caso de BizSpark, que está orientado para los emprendedores. Ok, tú estás emprendiendo tu negocio, no tienes dinero, lo sé. Ok, ahí te va mi producto, dice Microsoft. Úsalo. Ahí va el Visual Studio. Úsalo. Programa, desarrolla. ¿Quieres publicar aplicaciones al Windows Store? Perfecto. Te doy un código. Con ese código, cuando quieras crear tu cuenta, lo pones para que al momento de que te hagan tu cálculo de qué tienes que pagar, te aparezca en ceros. Entonces, realmente cualquiera en este momento pudiera tener una cuenta al Windows Store totalmente gratuita. Probablemente la parte complicada para algunas personas es que para crear tu cuenta al Windows Store, aparte de tu Windows Live ID, requieres tener una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito simplemente va a permitirle al Windows Store verificar que eres mayor de edad. ¿Sí? O verificar más bien que eres alguien real, que no eres un hacker que nomás anda ahí queriendo hacer cosas, ¿no? Bueno, aquí, déjame te regreso a esta pantalla y cierro mi respuesta con eso. Entonces, sí tiene un costo, pero a través de DreamSpark o website o BizSpark puedes tener tu cuenta sin costo. Vean aquí, nuestra aplicación falló precisamente porque nos hace falta probablemente depurar algo, pero qué bueno que falló porque aquí puedo yo ver el reporte, ¿no? Y aquí el reporte me dice, mira, es esto. Déjeme salvarlo aquí en el escritorio. Aquí, Validation Result. Save. Me voy aquí al escritorio. Vamos a ver el escritorio, acá estás. ¿Dónde estás? Validation. Aquí está, ¿no? Déjeme aquí renombrarlo. Es que tiene la extensión. Déjeme aquí. Déjeme aquí, lo veo. File, Save As. Y déjeme aquí. Validation Result. Save. Es que me lo está salvando como texto. No lo quiero yo como texto. Lo quiero ver así bonito en el browser. Déjeme aquí. Es este, ¿verdad? Sí. A ver, déjeme ver. A ver, Open With. Más bien creo que es la mala asociación que tengo. A ver si es cierto. Ahí está, ¿no? Dice que falló. Y dice que detecta los siguientes errores, ¿no? Reporting, crash, hang, etcétera, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, de mi aplicación, estoy utilizando datos de un servidor que tengo por ahí. Las imágenes son muy lentas. De hecho, si se dieron cuenta por acá, como yo lo tengo, este es mi servidor, ¿no? Entonces, estoy combinando aquí información que viene de internet, que viene de local. Vean cómo está tardando en, vean, vean, tarda en mostrar las imágenes. Sí, esto es porque tiene que pasar aquí por mi red lenta y lo que sea, ¿no? Eso es lo que está marcando error. Recuerden que las aplicaciones deben de ser rápidas. Entonces, por eso me está detectando aquí en el reporte que mi aplicación es muy lenta, ¿no? Entonces, realmente yo tengo aquí que afinar bien, tengo que ver dónde ubico bien mis imágenes para que todo funcione de maravilla. Pero de hecho, si yo subo mi aplicación, lo que pasa es que aquí también el servidor está aquí de forma local. Las imágenes están de forma remota. Entonces, se está trayendo las imágenes hacia acá, entonces todo un rollo, ¿no? Por eso es que se alentó y por eso me está diciendo, ¿sabes qué? No pasa. Tienes que afinarlo bien. Pero todo lo demás dice que ya está bien, ¿no? Pero prácticamente entonces ya casi estamos listos como para poder publicar. Simplemente hay que hacerle algunas afinaciones, algunos detalles para agilizar el proceso de respuesta. ¿Correcto? Bueno, con esto finalizo mi demostración. Sigo resolviendo aquí dudas que tengan. Dice, si tengo imágenes en mi aplicación, ¿cómo le hago para evitar que se distorsionen con el tamaño de las diferentes resoluciones de pantalla? Pues tienes tú que contemplar, realmente el escalado es lo que te va a afectar. Entonces tú debes de contemplar que tus imágenes sean de un tamaño apropiado o no dejar que escalen más allá de lo que tú consideres deban escalarse, ¿no? Para eso es que tú puedes decirle o definir los tamaños fijos a tus elementos de control de imágenes. Gracias a ustedes por la invitación.